Pues imaginando este 2022, Ángel, me estoy imaginando un país a orillas del Golfo Pérsico, en plena península arábiga, un país muy rico por el petróleo que atesora, pero apenas con 2,5 millones de habitantes.
Bueno, estás hablando de Qatar, y sé por qué lo haces, Pilar. Este país va a ser el escenario de una de las grandes citas de este año. El Mundial de Fútbol va a comenzar el 21 de noviembre del 2022. El motivo es que era imposible celebrar el Mundial en verano porque en esa época las temperaturas en Qatar rondan nada más y nada menos que 50 grados,
Imagínate, a 50 grados, es que no hay quien pueda jugar ni al fútbol, ni a las chapas, ni a nada, desde luego al aire libre. Bueno, es verdad que en las fechas previstas, finales del otoño, las temperaturas son bastante inferiores, se mueven entre los 25 y los 30 grados, que ya es algo más asumible.
Desde luego, el caso es que marque lo que marque el termómetro, el Mundial se va a jugar en Qatar a pesar de toda la polémica por la designación de este país, que no es precisamente un ejemplo de transparencia democrática, vamos a decir. Pero al final parece que han pesado más los petrodólares que otras cuestiones y en noviembre, lo dicho, estaremos viendo el Mundial de Qatar.
La organización de un Mundial cuesta muchísimo dinero, pero también es verdad que lo genera y es un escaparate además privilegiado para el país anfitrión, el país organizador. Ese escaparate fue también fundamental para que España se diera a conocer como país moderno, ¿te acuerdas?
Sí.
En nuestro Mundial, en el Mundial de 1982, para mostrar al mundo pues una imagen renovada, ya que acabábamos de salir de una dictadura.
Y precisamente ahí queríamos llegar. Este 2022 se cumplen también 40 años del Mundial de España.
Naranjito, qué recuerdos, Ángel.
Hombre.
Creo que no había escuchado esta canción de nuevo desde entonces, ¿eh? Qué maravilla. Súbela, súbela un poquito. Bueno, Naranjito, todo un icono de aquella época. A mí me pilló más o menos con 8 años, yo creo. A ti con un poquito menos, ¿no?
Sí, a mí con un poquito menos. Yo creo que debería tener en aquella época 3 o 4 años. Yo fui uno de los críos que se engancharon sin remedio a esta serie de dibujos animados en la que esta naranja pues y sus amigos tratan de evitar, ¿no?, que una panda de malvados saboteen ese Mundial de 1982.
Pero fíjate, realmente Naranjito nació unos años antes del Mundial, concretamente en 1979. Fue creado por María Dolores Salto y por José María Martín Pacheco. Fue el diseño elegido entre otros 586 aspirantes y, según sus diseñadores, pues pretendía huir de los topicazos que siempre se relacionaban con España.
Claro.
Aquello, ya sabes, de los toreros, las sevillanas. Bueno, pues quisieron romper con todo eso. A sus creadores, Naranjito no les reportó demasiado económicamente, pero la Federación de Fútbol vendió el dibujo a una empresa británica por 1.400 millones de pesetas, que en aquella época era una pasta, para su explotación comercial.
Desde luego, le salió bastante bien, bastante rentable. A Naranjito se puede decir, nunca mejor dicho, que le exprimieron, pero a base de bien. Todavía hoy podemos encontrar, Pilar, camisetas con su estampa y, oye, se agradece bastante cuando yo me encuentro con alguien que lleva una camiseta de este tipo porque a mí, por lo menos, me trae bastante buenos recuerdos, ¿eh?
Yo creo que esos buenos recuerdos nos traen a todos. A mí también, como te digo, pero volviendo a los 40 años del Mundial de España.
El sol ilumina el estadio. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo.
¡Ole!
La voz inconfundible, ¿eh?
Sí, sí.
Este fue el himno oficial cantado por él, cantado por Plácido Domingo. El Mundial se inauguró el 13 de junio en el Camp Nou de Barcelona.
Entonándose por los altavoces el himno del Mundial 82... irrumpieron en el campo con aire desenfadado y alegre de esta música por los cuatro corners, los 24 equipos representantes de los países finalistas.
Y en esa ceremonia se quiso destacar la belleza de la mujer española y por eso cientos de chicas desfilaron por el césped con la equipación bien ajustadita de las selecciones que participaban. Lo cierto es que algo así ahora mismo no entra en los esquemas de nadie.
Yo creo que sería impensable. Sí, sí, sería totalmente impensable. Yo sí que me quedo con aquella imagen del Mundial, repasando todo lo que fue aquel día, del momento ese en el que un niño abre una pelota de fútbol y de ahí sale una paloma al vuelo. Bueno, aquella imagen creo que era bastante más bonita para recordar. España jugaba de anfitrión en aquel Mundial de España 82 y si bien Naranjito es algo que vamos a recordar todos, el papel que tuvo la selección española no dejó el mejor recuerdo. La selección debutó el 16 de junio en Valencia contra Honduras y ya la cosa ahí no pintaba bien. Esta es la narración que hizo el narrador uruguayo Víctor Hugo Morales.
El gol del partido, está perdiendo España, está perdiendo el organizador del Mundial y todos empiezan a pensar en el resultado de Argelia y Alemania. Honduras es el primer penal del Mundial, va a rematar el jugador López Ufarte, se adelanta López Ufarte, tira... Empata España, empata López Ufarte, tiene un panarse, con López Ufarte convirtiendo el penal, España sigue el empate, España 1,
Afortunadamente, desde 1982 muchas cosas han mejorado, también el sonido de la radio. Era el minuto 20 del partido y España salvaba los muebles de penalti. De poco sirvió realmente porque al final, de 5 encuentros, nuestra selección solamente ganó uno, empató 2 y perdió otros 2. Este gol del empate contra Honduras lo marcó uno de los mejores delanteros españoles de aquellos años, de los años 80. Roberto López Ufarte, jugador de la Real Sociedad. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que expectante para ver de cómo hablamos y si nos acordamos de algo con respecto
Hombre,
a hace 40
que
años.
Sí. Para eso te hemos convocado, además, Roberto.
Pues yo tengo muy mala memoria. Sí, es verdad que vaya por delante que todo jugador que se precie quiere estar en un Mundial. Y yo tuve
Hombre,
la suerte...
y me imagino que los recuerdos son inolvidables, claro, además.
Y además, si es en España, pues con mucho más motivo. Yo creo que es verdad que no hicimos un buen Mundial, eso lo reconocemos todos. Y además, la culpa, siempre digo, fue nuestra, que no supimos estar a la altura, ¿no?
Bueno, 40 años, 4 décadas se van a cumplir del Mundial de España. Roberto, cuando echas la vista atrás, ¿con qué te quedas de aquellos días? ¿Cuál es el recuerdo que así te viene lo primero a la cabeza?
Pues bueno, primero la presión que teníamos todos los jugadores españoles. Yo recuerdo que antes de empezar el Mundial habíamos ganado todos los partidos amistosos, pero todos, ¿eh? Y entonces íbamos de favoritos. También el recuerdo, ese es imborrable, porque teníamos una escolta, todos los jugadores, teníamos 3 policías con nosotros. Yo recuerdo que yo inauguré una tienda en San Sebastián y como había 6 jugadores de la Real, pues había 18 policías al lado nuestro, ¿no? Y todo
me
eso
imagino
yo creo que
por la amenaza, perdona Roberto, me imagino que por la amenaza de ETA, ¿no?
Pues
esos años complicados.
Eso se decía, pero bueno, nosotros que vivimos en el País Vasco, pues no nos daba sensación de que eso fuera así, pero bueno, es verdad que acatamos esa singularidad, por decirlo de algún modo, y yo creo que a partir de ahí, pues es cierto que el primer partido ya nos puso nervioso, porque metió el gol primero Honduras, luego nos costó darle la vuelta, tuvimos un sinfín de oportunidades, eso hay que decirlo, pero al final no acabamos más que empatando el partido, por desgracia.
Te habrán hecho la pregunta mil veces, Roberto, pero ¿qué pasó? ¿Por qué salieron tan mal las cosas en aquel Mundial jugando en casa?
Bueno, yo la verdad es que no quiero poner excusas porque no es mi forma de ser. Lo cierto es que yo creo que hubo una mala planificación para empezar, sin tener que buscar excusas, ¿eh? Pero bueno, hay una mala planificación, nos llevan a La Molina, es el, digamos, en el Pirineo catalán, con -2 grados. Y bajamos a Valencia y jugamos con 40 grados. Ya ahí empezamos ya a decir, bueno, ¿esto qué es?
Había un poquito de contraste, ¿no? De temperaturas.
Sí, contraste,
contraste complicado.
Contraste total. Y luego, lo que es curioso es que repasas un poco la alineación y ves que, empezando por Arconada, luego Camacho y Gordillo en los laterales. Fíjate tú que 2 jugadores. Teníamos una selección fantástica, pero no dimos el nivel y hay que reconocerlo.
Bueno, la selección era buena, ¿eh?
Sí.
Arconada, Alex Sanco, Camacho, Tendillo, Gordillo, Zamora.
Sí, sí.
Juanito, Santillana.
Oye, Roberto, yo tengo una imagen del partido contra Yugoslavia, creo que fue el siguiente, y me llama la atención, la he visto alguna vez en algún documental. En ese encuentro tú tuviste la oportunidad de tirar otro penalti, ¿no? El balón salió rozando el palo derecho, no entró a la portería, el árbitro ordenó repetir ese lanzamiento y en lugar de lanzarlo tú, le das el balón a Juanito. Él sí consiguió marcar. ¿Qué pasó? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, voy a empezar diciendo que el penalti no fue tal penalti, porque, bueno, aunque sí se pitó, porque Perico Alonso le hicieron la falta fuera del área. Lo que pasa es que cayó dentro del área y como no había VAR en esos tiempos, pues no, el árbitro pensó que era
penalti.
De eso
que os librasteis, ¿eh?
Pero luego yo, que era el lanzador oficial, pues tiré el penalti. Iba muy tranquilo, aunque yo creo que para tirar un penalti nunca se está tranquilo. El portero se adelanta 6 metros, pero una barbaridad, y yo lo tiro fuera. Entonces el árbitro, con buen criterio, pues pide repetir la acción. Llega Juanito, que también era otro de los encargados, y me pide el balón, y yo pues se lo di, porque dije, bueno, toma, tíralo tú, que ya he tenido una opción, no la he metido, pues espero que tú marques y ya está.
Sí, que si fallo ahora la que me cae, ¿no?
Exactamente.
Y cualquiera no se lo daba además a Juanito con el carácter que tenía, Roberto.
Efectivamente, yo me llevaba muy bien con él, y es verdad que durante
era un genio.
Durante un tiempo el Madrid quería hacer una especie de delantera Juanito Santillana López Ufarte. Lo que pasa es que en esos tiempos era imposible. Y por lo tanto en el Mundial es verdad que jugaba Satrústegui en vez de Santillana, pero bueno, también hubo alguna opción para... Es que había tres muy buenos delanteros, que eran Kini, Satrústegui y Santillana. Fíjate que tres.
Bueno, vaya tridente, hubierais formado en el Madrid Juanito Santillana y López
bueno,
Ufarte.
Bueno, Pilar tampoco le fue mal, ¿eh? En el Atlético de Madrid y demás, fue bastante bien.
Bueno, y en la Real le fue muy bien porque además fueron los años, Roberto, del doblete, ganasteis las dos ligas, ¿eh?
Sí, y la Supercopa, y yo creo que ese año fue muy bueno, el año anterior también.
Bueno, vamos a incorporar también a esta charla y a este recuerdo al director de Tiempo de Juego, Paco González. Bienvenido a tu casa, Paco.
Hola, Pilar, hola a todos.
Yo ya me callo.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas en el Mundial de España? ¿Cómo te pilló? ¿Qué recuerdos tienes?
Pues como niño con 15 años y me acuerdo de todo, porque es justo la edad en la que uno se sabe hasta las alineaciones. Yo creo que te sabría decir, por ejemplo, la alineación de Alemania. No tengo ningún papel delante.
Y era una pedazo selección también, ¿eh?
Harald Schumacher de portero, del Colonia, Manfred Schall del Hamburgo, lateral derecho, Hans-Peter Briegel del Verona, lateral izquierdo, Karl-Heinz Foster, central, el otro central era Bern algo, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba el nombre. El centro del campo estaría formado por Litvarsky en la derecha, aunque era más extremo que otra cosa, Paul Breiner, Hansi Müller, y arriba estaban Rummenigge y Rubens era el del México 86. De verdad, esos momentos, cuando tienes 14, 15 años, que te enamora todo del fútbol y te sabes todo, pues...
Bueno, y además harías los cromos también, ¿no?
Claro, todo,
coleccionabas
todo.
Los cromos. No sé si hubo álbum del Mundial, pero bueno, las ligas siempre ha tenido sus...
Sí que lo hubo. Bueno, de hecho, vamos a ver, para que los oyentes se sitúen, los que sean más jóvenes. El Mundial de España 82 lo que nos abre a todos es la mente de decir, ala, lo que es organizar un Mundial.
Sí.
Por ejemplo, hay un plan... económico del Estado para remodelar todos los estadios. Y algunos se hacen nuevo, como el nuevo estadio José Zorrilla en Valladolid. Pero todos los demás quedan chulísimos, para la época, chulísimos. Por ejemplo, es la primera vez que por el merchandising y el marketing todos nos enteramos de que una mascota del Mundial podía ser una gran protagonista, Naranjito. Había camisetas, había balones, había cojines, había... yo creo que ahora que hasta refrescos. Pero había series de televisión, no solo la de Naranjito, también la de Sport Billy. O sea, quiero decir que el Mundial te iba llegando desde año y medio, 2 años antes, por muchos medios. Entonces,
todo giraba en torno al Mundial, es cierto,
claro,
en aquellos tiempos.
Todo lo que para López Ufarte y los jugadores eran presión, para nosotros era ilusión. Uh-huh. Encima, España es que había ganado en Wembley, ¿sabes? A Inglaterra era un amistoso, pero habíamos ganado en Wembley. O sea, de repente nos creímos que en un grupo con Yugoslavia, Irlanda del Norte y Honduras, pues íbamos a pasar primero, nos íbamos a ir a la segunda fase, que entonces eran 24 equipos y no era ya empezar los cruces, sino nos iba a tocar, nos hubiera tocado con Francia y yo creo que Austria, una cosa así.
Sí.
Con lo cual, pues bueno, oye, no pensábamos que Francia era tan fuerte como luego fue, porque fue una selección histórica, pero nos veíamos casi en semifinales. Resulta que no fuimos capaces de hacer gran cosa en la primera fase y nos tocó con un grupo en el Bernabéu, con Inglaterra y Alemania. Y yo conseguí entradas para uno de esos partidos. Me acuerdo que me costaba hasta un disgusto familiar, sí, sí. La conseguí contra Inglaterra, que yo creo que empatamos, habíamos jugado mal ya con Alemania y valía para poco. Y mis padres me querían mandar ya para Asturias, como todos los veranos largos que se hacían entonces. Y yo decía, no, no, yo aquí me quedo, me voy de casa, pero yo voy a un partido de España en el Mundial. Y conseguí entradas, tercer anfiteatro del Bernabéu, que es a 250 metros de altura.
O sea, estuviste en el Mundial de España 82, Paco.
Pero animando, animando.
Como bueno, espectador, como espectador.
Claro, y cantando. Es que fue el primer Mundial, por ejemplo, en el que la selección tenía una canción. Aupa España, aupa, perdón que va a llover. Pues, o sea, era... Todo lo que sabemos ahora de los mundiales lo descubríamos entonces, porque no había canciones, ni mascotas, ni series de televisión. Todo eso empezó más o menos con el Mundial de España 82.
Oye, qué bueno todo lo que estás contando, Paco, estos recuerdos. Os quiero preguntar a los dos, ¿qué diferencias hay entre el fútbol de hoy en día y aquel fútbol de finales de los 70 y principios de los 80?
Bueno, yo creo que hay bastante diferencia. Yo suelo decir, aunque ahí tengo un debate con mucha gente, que los jugadores de ahora son mejores que los de antes. Pero también digo que antes se veía mejor fútbol, por decirlo de algún modo. Era mucho más vistoso y aunque eran campos muy malos, es cierto que eran muy malos, pues había que sacar ahí, pues a relucir tus dotes de buen futbolista, si no, aún así era difícil. Lo cierto es que ahora hay mucha preparación física, yo creo que impera la fortaleza física. Es cierto que luego hay jugadores, como yo que soy un enamorado de Iniesta, pues que siempre pasará la historia con gente de mucho más fuerte que él, pero siempre marcando la diferencia, Messi, los pequeños. Pero es verdad que ahora ya si no eres un jugador completo, sobre todo en el aspecto físico, no tienes nada que hacer en el fútbol actual.
Bueno, yo encuentro mil diferencias. La primera, y no tiene que ver con el rectángulo de juego, es que el fútbol era mucho más negocio que entonces. Digamos que entonces podía ser más pasional. También hasta porque las reglas te prohibían cambiar de club. Era una cosa extraña, pero era mucho más difícil moverse de un club a otro que ahora. Ahora es todo mucho más mercantilista. Y luego, en lo que respecta al juego, yo creo que ahora el juego es mejor, pero los jugadores no son tan buenos. Me explico. Físicamente son mejores, tácticamente son mejores, la comprensión del juego probablemente es mejor en casi todos los de ahora comparado con los de entonces, aunque siempre hay excepciones, claro, ahora hay tarugos y entonces había genios que tenían todo el partido en la cabeza. Pero las cosas que hacían, por ejemplo, Roberto López Ugarte, y no es por hacerle la pelota porque esté delante, en campos embarrados, con defensas que entraban con los tacos a la altura de la rodilla, eso a día de hoy no puede pasar.
Exacto.
Primero porque, gracias a Dios, la violencia se ha ido condenando en el fútbol. La multiplicación del número de cámaras de televisión en las retransmisiones ha hecho que fuera mucho más grave cada entrada violenta. Entonces tú veías un palo en una entrada y decías, bueno, sí, pues la ha dado, ya está. Pero es que ahora tienes seis repeticiones, una cámara lenta, dos primeros planos, un plano corto, tal.
Sí, escuchas hasta el golpe.
Claro, exacto. Entonces, digamos que la violencia se ha acabado. Pero lo que pasaban estos pobres delanteros entonces era una exageración, una barbaridad. Entonces, para disfrutar de ellos entonces, había que darse cuenta de la valentía que tenían. Porque lo hacían, y lo hacían probablemente con más reiteración que lo hacen ahora, los regateadores, los chutadores, tal, tal, ante tíos que les iban a matar. Pero porque era así el fútbol, o sea, no estoy calificando de asesinos a los defensas, es que era así.
¿Cuántas espinilleras a Roberto acabaron en la basura?
Pues muchas, es verdad que antes la violencia era imperaba y el árbitro a veces sí pitaba, pero nada más, para que te sacasen una tarjeta amarilla a tu contrario, a tu defensor, digamos, pues te tenía casi que matar, ¿no? Y ahora ya a la primera o a la segunda ya le sacan la tarjeta amarilla y ya es otra cosa. Es verdad que yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota, a mí no me pillaban, tuve la suerte de, como dice Paco, de que yo iba por el defensa, y si me daban, seguía yendo al defensa. Hay un señor aquí, un tal Expósito, que fue un hombre clave en la cantera de la Real Sociedad, que siempre le preguntaban, ¿quién es el más valiente de la Real? Y todos pensando, dice, pues era Satrus, y digo, era gente de estas grandes. Y no, es López Ufarte, que le dan y va una vez, y otra, y otra, y otra. Esos son los valientes. Y así era el fútbol. Si no eras valiente, no tenías nada que hacer en los tiempos pasados.
Oye, haciendo un poquito de fútbol ficción, digamos, ¿no? Roberto, Paco, si pusiéramos a la selección del 82, esos hombres en recios, de pelo en pecho, ¿no? A jugar, por ejemplo, con la selección de Francia ahora mismo, donde está pues en Benzema o en Mbappé, ¿qué pasaría dentro del campo?
Bueno, aquella selección, con permiso de Roberto, la nuestra, digo, del Mundial de 82, estaba un poco mal confeccionada. O sea, Roberto ha dicho, teníamos dos laterales que eran Camacho y Gordillo. Sí, pero Camacho es zurdo, más zurdo que nadie. Y lo como era tan bueno, Santa María lo puso de lateral derecho. O sea, una cosa contra natura, una cosa extrañísima. O sea, yo creo que teniendo muy buenos jugadores no teníamos muy buen equipo. Si hubiéramos conjuntado un buen equipo, aquellos jugadores, vamos, ni Mbappé ni nadie. ¿Pero sabes por qué? Porque entonces se daba. O sea, es que para irse de esos tenías que ser Maradona. No valía con ser Messi. ¿Por qué Messi ha tardado tanto en ganar en Sudamérica algo? Porque en Sudamérica, cuando se va a un centrocampista, ha tenido que saltar medio metro para esquivar la patada.
Cortando
la
raíz.
Pero al siguiente ha tenido que volver a saltar y ya el tercero la ha dado. Bueno, pues eso es lo que han pasado todos los de la generación de Roberto López Farde. Por eso a mí me parece imposible comparar equipos de épocas distintas, pero yo creo que con las reglas de antes, los equipos de antes hubieran ganado.
Bueno, así estamos mirando, estamos echando la vista atrás, pero queremos mirar también lo que va a pasar en los próximos meses. Roberto, ¿cómo ves ese Mundial de Qatar? Un Mundial que va a ser tan especial por la fecha en la que se va a jugar y también por el escenario.
Bueno, yo soy optimista, aunque tengo que decir que es verdad que es la selección española, que es lo que más nos interesa, está en construcción. Es cierto que yo creo que Luis Enrique pues está intentando confeccionar un equipo más o menos bueno, está innovando, está metiendo gente joven y a veces pues eso conlleva un tiempo de trabajo. No sé si va a tener tiempo para confeccionar una gran selección. Yo creo que yo quiero ser optimista, pero bueno, pienso que hay otras selecciones ahora mismo que son superiores a la española. Pero bueno, nunca se sabe. A un partido, la selección española, con la gente joven, con esas ganas de triunfar y de ganar, puede pasar cualquier cosa.
Nuestra Pacus.
Es un mundial distinto a todo porque nos pilla en Navidades, justo antes de Navidades. Quiero decir que normalmente se dice, no, es que a final de temporada llegan cansados de una gran temporada, de jugar 50, 60 partidos con sus clubes. Entonces, digamos que hay una incógnita general que nadie sabe cómo va a responder la gente, sobre todo las estrellas. Pero para mí hay dos selecciones que están mucho más hechas y cuajadas que la española, que son Francia en Europa y Brasil en Sudamérica. Están muy cuajadas, saben a lo que juegan. No son muy bonitas de ver ninguna de las dos, eso es verdad, pero son fuertes en defensa, duras en el centro del campo y muy peligrosas arriba. Y luego hay selecciones bonitas, que somos capaces de ganar a cualquiera o de perder con cualquiera. Entre esas está España. Yo, la verdad, creo que nos echarán en cuartos como toda la vida antes de haber ganado. Como toda la vida antes de haber ganado, antes de 2008. En nuestro mejor partido, que es lo que más rabia da.
Pues bueno, yo creo que lo vamos a hacer.
Yo creo que tampoco. Vamos a ser optimistas, hombre. Y ya después de Sudáfrica nos toca volver a ganar un Mundial.
Ya, pero es que si yo digo que va a salir A, sale B. Entonces, permíteme que
venga, pues entonces, lo que tú digas. Roberto López Ufarte y Paco González, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ha sido un placer. Y os deseamos todo lo mejor en este 2022.
Feliz año a todos.
Un saludo.